Ya comienza El Inversor. Santiago Bulat en Neura 89.7.
Sesión iniciada.
Muy pero muy buenas tardes a todos. Tardes, ¿cómo andás, Alan, querido? ¿Todo bien?
Muy bien, muy contento estoy por este nuevo desafío. Nada, estoy emocionado, me gusta, me divierte mucho lo que vamos a hablar acá.
Así como las finanzas siempre nos emocionan, vamos a tratar de hacer un programa que justamente esté apuntado a eso, entender un poquito qué está pasando en la economía argentina y obviamente en el mundo también, qué está pasando con las finanzas, y vamos a estar acá en esto que se llama El Inversor. El Inversor, nombre que nació en su momento con mi viejo, con el programa que tenía mi viejo hace muchos años, que después sostuvimos con tu viejo, así con Claudito, es. Que estuvimos bastante...
Yo lo he seguido a ver varias veces.
Él nos ha venido a ver. A los primeros programas hacíamos papelones, pero después la empezamos a encauzar y salió un poquito mejor.
Y hoy estás acá, bro, así que...
Y ahora estamos acá.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, y muy contento de hacerlo juntos también. A ver, vamos a... Ahí nos escribe algunas personas, nos pueden ir escribiendo, obviamente. Vamos a ir siguiéndonos y cáguennos a pedos también. Estemos atentos a eso. Hagan preguntas, hagamos el programa bien dinámico. La idea de este programa, que va a estar los miércoles de 7 a 8 aproximadamente, pero que obviamente se lo van a poder ver cuando ustedes quieran, es un poco, como decíamos, hablar de economía, entender qué está pasando. Le vamos a preguntar a Alan, que es especialista en esto, ¿dónde ponemos la guita? ¿Qué hacemos
con
eso?
¿Qué quilombo? Me dejás la peor tarea a mí.
Y bueno, yo soy de los economistas que pronostican, pero después te dejo a vos que decidas finalmente qué es lo que se hace. Pero sé que sos muy bueno, así que lo vamos a llevar adelante. Vamos a tratar de dar algunos tips para inversores, que sé que acá hay mucha gente, el público de Neura, muy metido en todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. Lo seguimos.
Sí, creo que también este desafío de... Un poco hablando de la economía que viene, de la economía que tenemos ahora y la economía que viene, tratar de buscar, nada, qué es lo nuevo, qué hay, qué se puede hacer desde el lado de la economía, desde el lado de las finanzas, pero también mucho desde la economía real. Hoy tenemos un invitado, la verdad, un enorme invitado, que va a estar viniendo hoy. Que, ¿lo spoileamos ahora o no lo spoileamos ahora?
En un ratito.
En un ratito, en un ratito. Me gusta.
En un ratito, un poco porque el... quizás tenemos un invitado de lujo antes por Zoom, vamos a ver si lo logramos conseguir también. Pero a ver, la idea del programa... que ahora vamos a tener un invitado, como vos bien decías, muy bueno. Lo que queremos hacer es traer un poco actores de la economía real, como bien mencionaste, de, a priori, empresas que todos conocemos, pensando no tanto en el pasado y que quizás sí está bueno conocer la historia, pero nos interesa mucho el futuro.
Exactamente, y empresas con las que también podamos hacer cosas. Que de la data que saquemos no solo nos sirvan por lo relevantes que son en los mercados, sino que también nos sirvan mucho desde el lado de cómo podemos invertir, ya que son empresas las que van a estar viniendo cotizantes. Y tenemos al maestro acá de la economía real.
Mirá, qué grande. Mirá qué lujo, ¿no?
Sí.
Apareció medio sorpresa, medio sigiloso, dijo, yo no sé si voy, después veo, les aviso.
No, ¿cómo anda, Lacha, querido? Me había autoconfirmado, muy bien.
Te habías autoconfirmado.
Pero sigan en tema y yo me...
No, estamos presentando este esquema, este ciclo que va a ser El Inversor, en los cuales vamos a tratar de mezclar un poquito. Estábamos diciendo economía real y finanzas también, que ahí obviamente vamos a necesitar de dos expertos que hablen al respecto. Tratando de traer también actores de la economía real y de distintas empresas, que hoy viene uno muy interesante, ya lo podemos ir spoileando, ¿no?
Spoileando.
Viene Gonzalo Pascual Merlo, que es el CEO de Bima, de bancos y mercados, Bolsas y Mercados Argentinos, que bueno, nos va a traer un poquito de tratar de entender qué es lo que están haciendo, qué se viene hacia adelante. Preguntas que tengan para Gonzalo las pueden ir dejando en el chat también, que después lo vamos a ir indagando un poquito más de cerca.
Ahí me divierte, el programa se llama Los Hijos de... Exactamente, este es el sindicato nuevo que estamos abriendo de los hijos de la economía.
Okay?
No pongan ninguna otra palabra después del otro lado, los hijos de la economía.
Nos estamos empoderando.
Así es.
¿Cómo andas, Lacha, querido?
Muy bien,
qué bueno.
Impecable.
Qué bueno. Sí. ¿Estás cansado de venir un día movido o no?
Todos los días son movidos.
Todos los días son movidos.
Sí, la verdad que... Sí. Sí, te cuento algo muy micro, pero no menor.
Vamos a lo micro,
No, personal. Hago 120 kilómetros por día y las ciudades están complicadas. Por eso yo vine 3 minutos después que...
Pero pará, ¿esto es siempre los 120?
Sí, vivo en La Plata, laburo en Mataderos, la vida está en el centro...
Ya tratando de entender qué pasa desde el Excel después, ¿no? Qué falta de respeto, loco, diciendo qué comprar y qué vender.
No.
Qué increíble.
No, y eso fue la joda. me da tiempos de reflexión, pero viste, el día que tenés unas galletas en los tránsitos que son terribles, pero bueno, es así.
Sí, olvídate.
Más allá, salvo eso, todo impecable, con no poca preocupación de la macro que nos pega tanto en la micro.
Ahora,
muy expectante por el viernes.
El viernes es importante, a las 9 de la noche vamos a tener ahí. Sí. Es mi cumpleaños, Lacha, espero que mandes un mensajito.
Muy bien. Juega Chicago también, hay muchas cosas que pasan el viernes.
Es un día muy intenso.
Sí, Chicago Rafael, eso es lo más importante.
A las 9 de la noche va a estar siendo la apertura. Ahí, obviamente, siempre empiezan los rumores de ahora se dolariza y lo anuncia ahí el dólar a mil y desde ahí, bueno, siempre lo mismo, pero creo que no va a venir por ahí mucho.
Y hay que tratar de sacarle un poco toda esta expectativa de locuras. Que, bueno, estamos muy acostumbrados en Argentina. En Argentina todas las semanas, sobre todo el año pasado, me llegaban, Alan, la semana que viene hay corralito. Sacá los
todo el tiempo.
Pero somos una máquina de generar estas cosas que muchas veces también eso nos condena, ¿no? De alguna manera. Porque este miedo incisivo que tenemos al con justa causa, ¿no? Tuvimos un pasado que la verdad que nos condena bastante. Pero todo este miedo al futuro excesivo de alguna manera nos lleva a tomar decisiones muy complejas. Y que situaciones capaz, no sé, el año pasado, la gente retirando los dólares del banco, capaz con reservas negativas tuvo más sentido, pero en un momento donde el sistema financiero estaba bien, que los bancos no apretaban dólares a gente que no generaba dólares, cosa que no pasaba antes del 2001, capaz no tenía mucho sentido muchas veces. Y muchas crisis las terminamos nosotros autogestionando por este...
Lo que pasa es que esos rumores, lo que tiene, ustedes hablamos con Claudio del tema de los riesgos y la expectativa, es que algún grado de probabilidad tiene.
Literal, ¿sabes? Siempre.
Si vos vas a un país medianamente normal y decís, che, Ramón Díaz puede ser presidente, decís, no, es imposible. Y vos decís, acá, y capaz que sí, ¿viste?
Y capaz puede ser.
¿Me entiendes? Digo, ese cachito de probabilidad es lo que te frena. De cualquier rumor habrás escuchado mucha gente seria que te dijo, che, ¿es posta esto?
Sí.
No, loco, olvídate, no pasa nada.
Y te digo, o sea, que tu WhatsApp de amigos es un termómetro enorme de qué es lo que está pasando en el resto, ¿no? Lacha, hablando de lo que mencionabas antes y me interesa porque queremos conectar finanzas y economía real, siempre hablando de economía. Nosotros ahí en la consultora hacemos medio monitoreo de lo que viene pasando con algunos números. Construcción, patentamiento, naftas, todo justo, viene con un palazo.
Palazo violento.
Violento en cantidades. Sí. Digamos, ¿se siente en el resto de...?
Sí,
de...
se siente, primero que se siente mucho, mete miedo porque, a ver... Un muchacho que quede desocupado en la construcción, en el barrio, empieza a ser fuente de temor.
Claro.
Pues la gente no tiene por qué pensar que se frenó la obra pública porque había corrupción y qué sé yo, y que con eso recuperás el equilibrio fiscal. La gente dice, che, lo echaron a este mañana. Entonces empiezan a restringir consumos precautoriamente.
Claro.
Por el temor a ser el próximo...
El próximo despedido.
El próximo despedido. Claro. Es un efecto cascada bien complicado. Y en el caso de la construcción... Yo lo entiendo y entiendo la parada de obra pública, todo se entiende. Todo, en estas cosas de tantos cambios, todos tenemos algo de razón siempre. O sea,
sí,
nadie
ahí
esté 100% equivocado,
estoy
re jodido sacar 0 puntos en el PRO, es dificilísimo. Era más difícil que los 13.
Pero vos decís, por ahí hubo obra pública que no tenía sentido que esté, pero había otra que tenía más sentido, seguro, y estaba más ordenada. Y
entiendo, el problema es que por la política no apareció el suplente privado.
Claro, bueno, ese es un punto que yo
si
lo
hubiera salido siempre. El RIGI, si hubiera salido el régimen de incentivo a grandes inversiones, si hubiera salido el blanqueo, la moratoria, bien, y bueno, listo, ya alguien te saca un canuto, te levanta una casita, una guita que no estaba declarada y se hace un barrio, un loteo, lo que sea, y te empieza a aparecer el suplente. Y las constructoras que dejan obra pública empiezan a trabajar en obra privada, eso es cuestión de tiempo y ya está disparado. Pero hoy no apareció el suplente... Y ahí tenés los palazos que tenés.
Claro.
Los números son todos menos 30, menos 28.
Igual está muy bueno que le demos bola a ese seguimiento micro, Lacha, porque, por ejemplo, ahí Esteban Marzorati, que está bastante activo en Twitter, es subsecretario de Comercio Exterior, y va tuiteando cada tanto las medidas micro que van saliendo que le sirven a la producción, ¿no? Y hoy, por ejemplo, bueno, decía a la mañana, eliminamos el trámite de la declaración jurada de la composición del producto que exigía... Oh. A importadores y productores del rubro textil y calzado, el envío de información y posterior aprobación de la Secretaría de Comercio. Que por ahí vos me decís, yo me dedico a las finanzas, eso no me importa, pero finalmente terminan siendo todas las trabas micro, que es lo que dice Lacha, te traban...
Vos no sabés lo importante que son esas pequeñas noticias.
Claro.
¿Sabés por qué? Porque al que está haciendo negocios, dice, bueno, está todo enquilombado, a ver qué dice el presidente el viernes, pero el derrotero va, el barco está haciendo por donde tiene que ir. Y destraba un montón. Vos sabés, tipos que importaban cosas eléctricas, fuera de broma, había, tenían que demostrar, pero viste, cosas bien, contratar un físico, loco, sí, para sí, decir, sí. No, los amperes van por acá, decir, ¿por qué te hizo pensar que este audio equipo de electrodoméstico es una bomba atómica? O sea, ¿cómo sacaste la conexión? Sí, ¿viste? Y tenía que demostrar que no estabas haciendo, que no eras proveedor del coreano del norte, ¿viste? O sea, que tu cliente era un tipo argentino que iba por una licuadora, que era hacerse un licuado, el loco. Pero bueno.
En relación a algo financiero que me pasó con eso, muchas empresas que yo creo que es un buen instrumento, pero es muy difícil de entender, o por lo menos lo fue y lo sigue siendo, el tema del BOPREAL. Okay. Digo, este instrumento que sacó el Banco Central, que dijo, para solucionar la deuda que quedó de importadores que dejó el gobierno anterior, te voy a dar un bono en dólares del Banco Central.
Siendo sinceros, creo que solucionó primero la urgencia.
Sí.
Porque la deuda con importadores hoy, de hecho, si bien hay un stock normal de deuda, y la deuda hoy todavía está por encima de ese stock, no muchísimo, no números tan alarmantes como los que pensamos antes, la verdad que los 7.000 millones de dólares que se colocaron de BOPREAL hasta el momento son los mismos que se devengó de deuda nueva en los últimos meses.
Te voy a dar un dato respecto de eso. En diciembre y enero se importó una determinada cantidad de bienes y se pagaron 17% y 24%. O sea, todo el resto no se pagó.
Y suma casi 7.000 millones de dólares, que claro, es exactamente el número emitido. Claro. A ver, que de nuevo, igual el BOPREAL fue muy buen instrumento para salir de la urgencia, que era algo muy importante y que a muchas pymes argentinas, la verdad que, por lo menos que tenía contacto yo, los estaba trabando mucho. Y también fue una aspiradora de pesos.
Recontra aspiradora
de gran pesos. Gran parte de lo que nos está pasando, o parte de lo que nos está pasando con el dólar hoy, de esto de que decimos, che, ¿por qué no sube o qué pasa que está bajando tanto, que está bajando de alguna manera con inflación de 25, 20 y potencialmente 15 para febrero, que es, o sea, es una baja fenomenal, sí, para el dólar? Y tiene que ver con esto de que no hay pesos.
Ah, tengo una pregunta, sí, ignorante nomás. ¿El BOPREAL ya está cotizando secundariamente?
¿El Serie 1, sí?
El Serie 1 y 2.
El 2. Ya alguien compra y vende. Sí,
alguien compra y vende. Es un instrumento muy interesante de inversión también. Lo explico rápidamente. Dale. Serie 1. ¿Sí? Serie 1 es un bono emitido al 2027, uh-huh, el cual se va a ir pagando en 2025, 2026 y dos paguitos más en 2027, los cuales, si vos suscribías antes del 31 de enero, te ahorrabas el impuesto país, ¿sí? Y si lo suscribías después, tu precio de suscripción era dólar oficial más el impuesto país. Lo importante con este bono es que hoy, por ejemplo, está cotizando en el mercado a razón de 64 dólares por cada 100 bonos. 0,64 dólares por cada bono. Entonces, la persona que agarró, suscribió a 840, que era el dólar oficial de ese momento, y lo vendió a 0,67 ese bono, es como que compró contado con liquidación a un valor de 1.200 y pico, 1.300.
Claro.
El Serie 2, para poner los números, el BOPREAL Serie 1 hoy rinde un poco menos que lo que rinden los bonos normales en dólares en Argentina. Están en torno al 19-20% de rendimiento en dólares. 23% de rendimiento en dólares. Lo estoy diciendo de memoria.
Sí, sí, está bien, no pasa nada.
Por un puchito.
Un poquito más, un poquito
menos.
No
lo pueden decir. Pero es un bono que rinde un poquitito menos porque tiene determinados beneficios. Por ejemplo, los primeros dos pagos que cobro los puedo tomar de impuestos en cuanto ya está ejercible ese cobro. En donde yo ya puedo cobrar, me lo puedo tomar de impuestos. Es una barrera de seguridad más, por ejemplo.
Sí.
Los primeros
y dos, te permite un poquito más de
te da más tranquilidad.
Claro,
y no solo eso, comprar, sino que también es riesgo Banco Central. Es muy técnico y en Argentina a veces no es tan distinto, la verdad, quien le presta, si el Central o el Tesoro, pero se suele considerar que es mejor riesgo el Banco Central que el Tesoro. Serie 2. El Serie 2 es el bono capaz que terminó siendo el mejor para mí hoy en día, en donde es un bono un año, ¿sí? Lo comprabas hoy, en julio 2025 te lo pagan, en realidad se termina.
Junio 2025 te lo pagan, julio 2024 empieza a pagar.
Empieza a pagar, te lo pagan en 12 cuotas iguales. Ese bono al principio no lo ibas a poder vender en mercado secundario, no iba a tradear en mercado secundario, pero hoy ya tradea, ¿sí? Y hoy está cotizando a razón de 85 dólares por cada 100 bonos, 0,85 por cada bono. Ese bono terminó siendo el mejor de alguna manera, porque al precio de suscripción, que era el dólar oficial más el impuesto a país, 900 y pico, lo comprabas ahí y lo vendías a 0,84, 0,85, terminabas comprando dólares abajo de 1.100.
Claro, entonces servía.
Bastante parecido, y era bastante mejor de lo que cotizaba en mercado en ese momento,
claro,
el dólar. Y el tercero que viene ahora, que todavía no cotiza, que es el último que queda, no me gusta mucho a mí. Es un bono que va a vencer en 2026, si no recuerdo mal, para que, porque yo me anoté.
Acá nos está escuchando Fernando Marul, que nos manda un saludo, él es muy boprealero.
Dice a mí me gusta, a mí la Serie 1 y Serie 2...
Un nuevo colectivo.
A mí la Serie 1 me parece que compite mucho contra los bonos, el GD30 hoy sobre todo, que hay poca diferencia con el L30, me parece que compite mucho contra ese bono, y yo capaz...
Preferiría
a mayor rendimiento, me copa un poco más. Acá hay mercado, Fernando, después podés vender vos y, y yo compro. Pero me gusta mucho igual el Bopreal. Y el que sí me gusta como alternativa intermedia para inversión, el tipo que dice, che, ¿qué hago con mis dólares en Argentina? Y un poquitito más seguro, con menos volatilidad que los bonos GD30, L30, los reestructurados. El Bopreal Serie 2 me parece un muy lindo activo.
Bien.
Que rinde por debajo de 20, rinde cerca del... 15%, sí, 16%. 16%,
tengo,
16%,
te voy a hacer una pregunta con respecto al dólar y lo voy a sumar al hacha en esto. Vale. Tengo ahí un gráfico que le había pasado, no sé si lo podemos poner, Manu, el segundo gráfico, el que tiene como unos puntitos ahí, que es de dólar futuro. Porque hoy estaba haciendo una cuenta yo. Yo puse plazo fijo UVA el 18 de diciembre. Estoy haciendo mi cuenta personal, almacenero, diría el hacha también. Hoy, el plazo fijo UVA, el día de hoy, que todavía no me lo pagaron, me da de... más o menos con el dólar, ¿cómo se quedó? 35% en dólares. Y fíjate este gráfico que estamos viendo acá. La tercera semana de enero, lo que se esperaba de dólar futuro hasta diciembre de 2024, y lo que pasó la tercera semana de febrero. Hoy incluso no sé cómo cerró, pero lo que quiero mostrar con esto es la expectativa de devaluación bajó mucho. Entonces, acá hay dos preguntas. Primero, ¿tiene sentido que yo haga un plazo fijo y gane un plazo fijo UVA y gane 35% en dólares? Y voy a abrir el juego para los dos lados porque quiero saber si a la economía real le pega y dice, che, yo ya estoy quedando caro en dólares, no lo puedo, no, es medio insostenible, o capaz me dice no, todavía hay margen. Y del otro lado, si el mercado compró que no hay devaluación de, siempre estamos hablando del tipo de cambio oficial en este caso, ¿no?
Acá podés tener siempre una trampa que pueda seguir habiendo desdoblamiento para adelante o no, entonces vos podés tener capaz el dólar que te importa cotizando más arriba que el dólar oficial, que es okay, lo que representa sí. El dólar futuro. Pero tiene mucho sentido que ganes plata con un plazo fijo UVA, mucho sentido.
Tiene sentido, ok.
En Argentina, o el dólar, no hay que mirarlo contra cuánto vale contra el peso. Hay que verlo contra cuánto compra. Podemos verlo contra cuántos salarios compra. Podemos verlo contra cuántas cenas en un restaurante compra. Contra cualquier...
¿Cuántos jamones del hacha compra?
Exactamente. Lo podés ver contra cualquier cosa. Y el precio que tenías, este precio de 1.300, compraba lo mismo antes de la última baja. Compraba lo mismo de lo que compró un dólar a salida de la convertibilidad. En definitiva,
sí.
Es muy lógico que las cosas en dólares empiecen a subir, que un salario en dólares mínimo no esté entre 100 y 200 dólares. Es una locura. Que el salario promedio mínimo en Argentina sea 300 es una locura. No puede perdurar mucho tiempo. Entonces, si lo pensás por lo menos de largo plazo, con un plazo fijo UVA de nuevo, que me quedo atado a cuánto valen las cosas en Argentina, es muy poco probable que pierdas. ¿Qué pasa en el mercado? Tienen topes para comprarlo y ya no lo vas a poder suscribir seguramente más.
Algunos bancos te sugerían vendé, desarmá el plazo fijo UVA y andate a mis fondos de inversión.
Nunca. Y los que son bonos lindos. Que ajustan. Sí, son hermosos. Lindos muchachos. Y los que ajustan por inflación, los bonos que ajustan por inflación que hoy existen en el mercado, ya te rinden mucho. O sea, rinden inflación menos 30, menos 50, etc. Se arbitran, es la palabra financiera, sí. Contra las otras tasas que tenés en el mercado. Uh-huh. Son muy lindos los bonos esos para tratar de, por lo menos, proyectar, en vez de mirar qué dice la consultora, que muchas veces le pegan, sí, sobre todo sí, en el corto sí. Plazo, bueno, está muy bueno, pero en el largo a veces es más complicado, es qué dice la plata. Cuando yo comparo, por ejemplo, digo, che, ¿cuánto va a estar el dólar en Argentina de acá a un año? Si vamos a hacer una cuenta por números uh-huh. redondos, ¿no? Pero si un bono que me ajusta por inflación, me rinde inflación más 10 puntos, ¿sí?
Sí.
Y un plazo fijo me rinde el 100 a un año. Básicamente, el que está comprando el plazo fijo o comprando el otro me está diciendo que espera una devaluación ¿de cuánto? De 90 para estar break-even entre uno y el otro. Si la plata esperase, la plata, el mercado, esperase que fuese 110 la inflación y empiezo a vender plazo fijo y empiezo a comprar el otro. Uh-huh. Y así se me arbitran. Es muy los precios hablan.
Los precios hablan, sí. Son sagrados, ¿no?
Sí. Yo lo que sí estoy notando que... A mí me da la sensación... Es sensación y no manejo la info que estás manejando vos. Pero la sensación es que todos queremos entrar al próximo periodo de estabilidad lo más alto
lo
posible.
Lo más alto posible, claro. Como que hay una carrera ahí que porque se está
yo
jugando.
Yo veo precios de... muy locos en dólares. Yo, flaco.
No, no va.
Algo no me da, ¿entendés?
O sea que ya subieron.
Están subiendo.
Están subiendo ahora
fuerte,
con este dólar.
Claro.
Claro.
Fuerte bueno. Pero no me hablo de atraso cambiario. Me hablo de que,
no.
Al contrario, viene como que como si supuestamente viniera un periodo de estabilidad. Bueno, que me agarre lo más alto posible porque ya después no jodo más.
Coincido. Dame un minuto que quiero sumar a alguien a la conversación, a ver si ahí lo podemos ver, que nos está saludando desde el más allá. Mirá qué facha, claro, por favor, te lo pido.
Serio y todo, parece.
Qué tsunami corbata, de facha, hermano.
Era. Sí, perdón que me sumé ante todo, perdón que me subí tarde, pero quería ponerme corbata para este su primer programa y quería ponerme nada.
Estamos todos de
traje y corbata.
Traje y corbata.
Veo que ustedes tres no me siguieron.
Pero... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio?
Todo muy bien, con ganas de darle la bienvenida. Perdón que me sumé tarde y ya los estaba escuchando. Muy interesante. No les voy a robar tiempo, sé que tienen una nota ahora linda para tratar de entender cómo es la dinámica del lado de una compañía. Cotizante en bolsa y cómo uno piensa distinto, ¿no? Fíjate algo, es muy importante marcarlo y ya me callo, como introducción nada más. Cuando yo era chico te hacía jugar a los roleplay, ¿no? Y ponerte en lugar de, entonces, Santi, no pienses como Santi Bulat, pensá como director de compañía, no sé, que vende carne. Alan, pensá como representante de los veganos en Argentina. Lacha, pensá como un dueño, no sé, como que manejás la FIP y tenés que recaudar impuestos. Y cada uno va cambiando de acuerdo a los intereses que representa genuinamente, ¿no? Entonces, creo que es parte del proceso de tratar de entender del otro lado, cuando estoy jugando, cuál es el proceso decisorio de esa persona. Y creo que este es el desafío de los miércoles, ¿no?
Bien, bueno, te vamos a tener acá presencial el próximo miércoles. Hay un compromiso asumido.
Sí, pero no me voy a poner la corbata es solo por eso.
Claudio, la gente obviamente, si te ve acá en el stream, quiere saber un poquito tu opinión de qué está pasando. Yo sé que te escuchan seguido todo el público Neura, pero igual te vamos a aprovechar para que estés en el inversor en primer programa. Estábamos hablando en particular ahora del tema dólar, atraso. ¿Se ve atraso? ¿No se ve atraso? ¿Cómo evaluás el dólar actual, dado que los futuros fueron bajando en el último tiempo? ¿Se ve un tipo de cambio que viene a la baja en términos reales? ¿Cuál es tu mirada respecto de eso?
Bueno, perdón que no te pueda mostrar el gráfico, pero voy a trabajar con una actualización que hizo Marina D'Apoggetto que me pareció muy interesante. Para entender el proceso del dólar. Si el dólar es un proceso económico o a veces es un tema social que vos por miedo te dolarizás. No necesariamente es un activo que vos comprás, porque vos comprás dólares, lo dejás en la caja de seguridad y no te salen moneditas de dólar. No es que estás capitalizándote.
Nada.
Muchas veces lo tomás como refugio de valor y no como una inversión en sí. ¿Y cuándo surgen? Cuando hay temas políticos. Y voy al ejemplo. El dólar más caro de la historia argentina, medido en valores constantes, actualizado por inflación, neto de la inflación americano, un trabajo muy bien hecho, repito la fuente, Marina D'Apoggetto, fue en el año 1975. A valor de hoy, un dólar de 2.400. Pero en el 76 empezó la plata dulce. Y en el 79, ustedes no habían nacido, Lacha creo que sí, tuvimos el dólar más barato de la historia argentina. Había una película que se llamaba Plata Dulce. En el 82 tuviste otro pico del dólar, 1.500 a valor de hoy, que fue con Lorenzo Sigo, que una frase que lo hizo trascender, que era el que apuesta al dólar al pie. En el 85, 3 años después, tuviste el Austral, el plan Austral, donde un Austral valía más que un dólar. 3 años de diferencia. En el 89, 90, con hiperinflación, tuviste el dólar, el segundo dólar más caro de la historia argentina, 1.800 de hoy. Pero en el 91, 2 años después, tuviste la convertibilidad, el segundo dólar más barato de toda la historia argentina. La Argentina de un extremo al otro en 2 años. 2001, un dólar de 600 de hoy. Y este dólar, el que estamos viviendo ahora. Y vamos a poner, tocó hasta 1.200, 1.300 cuando subió Javier o por ahí o en el pico. Es el cuarto dólar más caro de toda la historia argentina. De toda la historia, con los picos que te marqué. ¿Qué pasó en el 75? Caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón. ¿Qué pasó en el 82? Caída del gobierno militar. ¿Qué pasó en el 89? Caída de Alfonsín. ¿Qué pasó en el 2001? Caída de la Rúa. ¿Qué pasó ahora, en diciembre? Cambio de sistema político completo. Entonces, ahí te pregunto, ¿cuánto del dólar es dólar y lo podés evaluar técnicamente? ¿Y cuándo es el miedo a lo que viene y la incertidumbre a lo que viene y dice que me dolarice? Nosotros nos dolarizamos. Pero quizás Lacha y la gente de Lacha, las pymes, se estoqueó, prefirió comprar mercadería o importó de más. Y quizás otro decidió no vender mercadería para quedarse con eso. Pero lo que te quiero mostrar es que Argentina no resiste un tipo de cambio alto. Argentina exporta bienes e importa bienes primarios e importa mercadería. Por lo tanto, en ese contexto, no nos confunda la foto con la película. Entonces, yo lo que tengo que entender ahora, si este fenómeno, como decimos siempre, es transitorio o permanente, y en ese contexto empezar a ver, che, este modelo económico, ¿se va a quedar? Si se va a quedar, no lo miraría como un dólar atrás, como un dólar que se quedó barato. Y después, al vos tener superávit fiscal, no tenés que emitir dinero. Argentina no tiene que emitir dinero, como lo hacía hasta hace un mes atrás, porque tiene equilibrio fiscal y tiene superávit. Tiene una balanza comercial positiva porque las exportaciones están creciendo al ritmo del 9% a pesar de los precios, pero las importaciones están cayendo 14% por recesión, porque ya no me interesa comprar brecha cambiaria. Y yo puedo llegar a pensar que el próximo año voy a tener una balanza comercial positiva. Con lo cual, empezamos a cambiar los temas de conversación. Y me callo, por último. ¿Hace cuánto no hablamos del LELIC? ¿Hace cuánto no hablamos del dólar oficial atrasado? Todo el mundo apostaba que iba a tener que devaluar el dólar oficial porque no llegaba a la cosecha gruesa. O sea, no estás discutiendo eso. Estás discutiendo por qué no sube el dólar. Entonces, me parece que hay fundamentos macro para tratar de no confundir la película con la foto y traté de dar algunos datos históricos. Me pediste un minuto y terminé copándote medio programa.
No, no te pedí un minuto, te pedí que te extiendas. Bueno, no sé si los muchachos te quieren hacer alguna pregunta más y si no te vamos a liberar porque sabemos que estás ocupado y no queremos abusar de tu tiempo. No,
yo solo decirte que soy de los que caí y compré dólar futuro en enero, abril, diciendo bueno, esto se está atrasando. Y me mató. Toto, si me estás viendo,
me
liciaste.
No, permitime una mini oración. Yo coincido con Sucho. Si Argentina hace las cosas medianamente bien, no hay ninguna posibilidad que el dólar sea alto. No hay ninguna posibilidad. Con todo lo que hay para hacer, lo tenés que hacer con dólares. Son ingresos de dólares. Por eso tenemos que tener una serie de reformas que nos permita competir con dólar bajo.
Bueno, pero en esto que vos decías también de tiene que estar el privado metiendo guita, la pregunta es si afuera también hay apetito para venir, ¿no?
Si haces las cosas bien, con todo lo que hay para hacer, esto es roca, que es el ferrocarril de vuelta a la Pampa Húmeda para sacar. Yo te puedo decir algo estrictamente real. Yo recorro mucho las rutas. Sí. Es imposible que la producción medida en kilos, en camiones, en barcos, salga por la ruta nuestra, hermano. Debe haber un marciano a la noche que lo lleva a los puertos, nos hace la gauchada, porque es imposible. Al tener que hacer todo eso de vuelta, por eso te digo, si somos medianamente, no ultra creíbles, ya es otra cosa eso, medianamente racionales. Para mí, el dato relevante de estos últimos dos meses es que hay un motivo por el cual no se emite, que es para gastar en huevadas. Que es históricamente es una novedad increíble. Los otros dos motivos, uno es endógeno, el otro es comprar dólares, bueno, no tenés vuelta. Pero si vos no emitís para gastar en huevadas, te cambia la expectativa. Sí. O sea, el riesgo hiperinflacionario se rompió en un día. 100%. Se rompió, porque no hay ninguna posibilidad que haya en ese contexto. Bueno, te digo, repitiendo, si medianamente normal, los dólares de afuera te llueve.
Te tienen que venir.
Te tienen que llover.
Decía mucho lo mismo cuando hablaba de bonos argentinos. Es esto. Argentina en su momento llegó a valer los bonos argentinos lo mismo que valían los bonos de Ucrania. Hoy leí un informe de Delfos, Leo Quialba, número uno, soy fanático.
Lo vamos a traer a Leo, igual ya estuvo igual.
Leo mostraba hoy el gráfico de los bonos argentinos contra los bonos ucranianos y contra los bonos de Sri Lanka, que todavía estamos $8 abajo en paridad y están en default. Entonces, nada, es increíble. No hace falta ser buenos para salir de esta. Con ser un poquitito menos mediocre, ya hay muchos precios que no se explican acá. Y esto de, no sé, el otro día también hablaban de la reforma laboral, que es un tema que me encanta. Y decía Milei, hoy no es prioridad porque hoy el salario promedio es $300. Hoy acá cualquiera casi que viene, que tiene que ser re prioridad, es mediano plazo, 100%, pero a estos precios De nuevo, es atractivo. Y un detalle más también, no
sí,
menor.
Sí, bueno, pero es un problema no dar esas discusiones, porque lo que queremos es que el salario suba. Entonces, en algún momento te queda discusión a ver de cuán viable eso es tener ciertas regulaciones.
De acuerdísimo. Y dónde dar esa batalla. O sea, qué empleo es el que queremos generar para adelante. Si es más industria, si es más servicios, cómo educar para adelante. Hay mucha discusión de esa espectacular para dar. El otro día leí a Eduardo Levi Yeyati, que tiene mucho, explica mucho sobre esto y es realmente muy interesante. Pero nada, en definitiva, de nuevo, estos precios, los precios que vimos hoy en Argentina son totalmente ilógicos y es algo que, de nuevo, con... Esto quería decir, perdón, se me perdí y empecé a divagar. Hay un dato también que no es menor, que es que el argentino, o por lo menos pocos argentinos, tienen muchos dólares igual.
Sí.
Y el primero que debería invertir en Argentina en general es el mismo argentino. Estos precios... Nosotros que entendemos, y con la cantidad del PBI que tenés guardado en bono del Tesoro americano afuera, en donde vean alguito de oportunidad, es guita que debería venir y por lo menos justificar otros precios. Sí, perdón, acá...
Sumo algo más a lo que decían, algo muy cortito sumo. Pero ojo, a partir de ahora hay que hacer los cambios estructurales. Ya no te alcanza con licuar. 100%. ¿Por qué? Porque al bajar la inflación, si tienen éxito, y creo que lo van a tener en la baja de la inflación, ya la licuación dejó de ser un método para tener superávit fiscal. Sí, ahí tenés correcto. Que hacer la reforma estructural productiva para que, lo que hablábamos el otro día con Alan, como resumen del programa, ¿no? Que es, vos no podés tener una macro bien con una micro destruida porque alguien va a tener que pagar impuestos. Entonces necesitas que las empresas crezcan y para que crezcan tenés que hacer la reforma laboral y tenés que hacer la reforma fiscal, sobre todo, sacar ingresos brutos, por ejemplo. Volver a discutir la coparticipación. Y tampoco te va a ir bien a la micro si a la macro le va mal. Por lo tanto, hubo un tiempo de licuación y ahora sí necesitas las reformas estructurales bueno, para que la baja del gasto sea estructural.
Que yo me voy a poner abogado del diablo y te voy a decir dos cosas, Sucho. Uno, que el tema del superávit comercial, ahora viene porque veníamos hablando antes, estás pisando mucha importación. Okay. Y después tenés por otro lado la caída que tuviste de muchos gastos, le hace, por ejemplo, jubilaciones o gastos de capital, obra pública, qué sé yo, que bueno, no va a ser permanente. Entonces ahí tenés que ver, como decís vos, animarte a hacer reformas que de más largo plazo sea estructural. Pero Sucho, dicho esto, te voy a rajar. Te voy a invitar a que vengas el miércoles que viene presencial sin corbata y nos pongamos a charlar acá. Y gracias por hacerte el espacio. Sé que estás corriendo con los tiempos, pero muy necesario.
Placer a todos. Suerte con la nota ahora. Gracias Lacha, gracias Alan, gracias Santi.
Bueno, vamos a presentar ahora, hicimos mucha expectativa, Gonzalo, sí, ya sí. Te presentamos. ¿Cómo andás, Gonzalo?
Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte.
Gonzalo Pascual Merlo, CEO en Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Gracias por acercarte hasta el estudio, un lujo para nosotros tenerte acá. Les contábamos a los que nos, espero que nos sigan, digamos, ya voy a decir los que nos siguen.
Exacto, nuestra audiencia.
Claro, la audiencia.
Nos apropiamos.
Que vamos a ir trayendo a distintos representantes de la economía real, pero que... posiblemente estén cotizando en el mercado. Entonces que nos cuenten un poquito esas empresas cotizantes qué es lo que están haciendo, lo que ven hacia adelante, qué proyectos tienen. Pero antes de arrancar con eso y un poco de futurismo de la compañía en sí, contanos un poco de vos, de cómo llegaste a Bima. Y ahí empezamos con el camino Bima, de qué es Bima y demás.
Perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Sé que fue un poquito... forzado por Sucho Senior.
No, para nada, no tiene nada que ver.
Hizo un poco de push y lobby para que podamos ocupar este primer espacio, así que muchas gracias por eso. Creo que está bueno también tener lugar, porque no mucha gente conoce lo que realmente es Bima. Te cuento, si querés, cortito de mí y de la compañía. Yo soy mendocino. Cuando me defino, empiezo en general por ahí, soy mendocino, así que...
Estudiaste allá en la Universidad de Cuyo.
Estudié en Universidad Nacional de Cuyo, así es. Me vine a vivir a Buenos Aires en el 2013 para hacer un máster en finanzas y para empezar mi vida laboral formal. Uh-huh. Hoy tengo 35 años, estoy casado, tengo dos hijas. Me vine en ese momento para empezar vida formal, digo, porque en Mendoza trabajaba, pero... en el interior fluye mejor la informalidad, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, sí me vine a hacer el máster en finanzas. Trabajé en industria aeronáutica, sobre todo en lo que es revenue management. Soy economista. Soy un economista que se autopercibe muy microeconomista. Bien. Con
de los
lo cual,
pocos que hay acá, ¿eh? Hay muy poco, mucho macroeconomista.
Hay mucho más macro, lo hablamos.
Yo siempre lo digo, para mí los macroeconomistas son una capacidad superior y bueno, los que no nos dio para la macro, nos dedicamos a la micro y a sentir la satisfacción de lo que se aplica. Pienso,
exactamente al revés. Lo difícil es la micro, la macro.
Sí, de hecho, si en algún momento se arregla esto de la macro, vamos a empezar a dedicarnos a ver cómo la empresa del hacha es un poquito más productiva y dejar de mirar tanto si el dólar o no el dólar.
Bueno, yo creo que hay mucho valor en esa micro con macro fundamentos. Laburé como revenue manager, que es bien detección de patrones de consumo, segmentación de demanda y hacer pricing diferenciado. Trabajo súper divertido, lugar al que no volvería por ahí hoy, pero que me formó, digamos, armó una primera coraza para vivir en entornos complejos. De ahí viví un tiempito afuera, corto tiempo, volví a Mendoza, me dediqué al mundo...
¿Viviste?
Viví en Bélgica.
En Bélgica,
mirá. Me fui a hacer también un intercambio. De ahí volví. Me dediqué un tiempito a acompañar financieramente alguna pyme con muy, muy apalancada en proveedores que necesitaba algunos acomodos. Y la realidad es súper interesante la historia de estar sentado al lado de dos founders y consumir de primera mano todo lo que les pasa. Gente,
un quilombo que hay ahí.
Oh, miles. Y sentarnos y empezar a entender qué estaban haciendo, cómo compraban. Un dueño de empresa que estaba corto de caja y decía, vendo mi camioneta para pagar los sueldos. ¿Entendés? Claro. Ese nivel de realidad.
¿Llegaste hasta ahí?
Y de estómago. Obvio.
Sí.
Por supuesto. Yo solamente porque soy cobarde no le entré a un blindado.
Pero si no.
No, por cobardía. Por la parte moral estaba resuelta.
Y discusiones del tipo, he tenido una empresa que hacía mucho distribución de vino y bebida, muy, muy orientado al retail, negocio de mucho volumen, margen chico, y mucho negocio interno de equipo de depósito. Y me acuerdo una vez decirles, che, no alcanza la guita para seguir pagando los almuerzos, porque si achicás acá, y me dice, no, flaco, gente de depósito. Si no come, tal vez se me desmaya y es peor.
No, olvídate.
Y son otra mentalidad, otra visión de vivir el negocio muy de cerca, que a mí por lo menos me enseñó es, si no te metes muy de cerca al negocio, te estás perdiendo mucho. Y de ahí sí fue un salto, entré en lo que en su momento era el Merval.
Claro.
A una industria que creo que ha cambiado desde que yo entré en el 2016 a hoy brutalmente. Yo entré en un Merval que era una empresa muy distinta, con una concepción muy parada de... Es el mercado, el punto de encuentro, de oferta y demanda, donde personas de palabra se encuentran y hacen acuerdos de lo que valen las cosas, si se compran y se venden. Con una primera percepción de la tecnología es algo que nos va a ayudar a hoy que Bima es una empresa netamente tecnológica. O sea, hoy tenemos 400 personas dentro de la compañía, de las cuales 150 son exclusivamente de tecnología.
Tenía un lindo glamour esto del recinto.
Tenía. Ay, me acuerdo todavía cuando fue mi primera entrevista.
Hay que poner un videito del recinto.
Sí. Es espectacular, el recinto de entradas y es todo gigante, impresionante. Hoy ya no tenemos tanto de eso. Hoy lo más divertido de ver es entrar al data center, que son filas de laderas gigantes, parece, que
claro.
Y hace un frío espectacular para los que no nos gusta el calor. Y cambió mucho ese negocio. Hoy es un negocio de tecnología, pero también lo que permitió el acceso. Yo lo contaba hace un tiempo. Como soy mendocino, viajaba mucho y cuando volvía de Mendoza de mis viajes, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, no traía vino en la valija. El vino lo mandaba por transporte, o sea, llegaba igual. Si no, me volvía. Estoy hablando 2013.
Sí.
Perdón, 2013 no, 2016.
Okay.
O sea, menos de 10 años de hoy, me volvía con los formularios de apertura de cuenta.
Sí, claro. Qué locura.
Para que la gente de Mendoza que quería invertir o quería empezar a meterse en este mundo pudiera abrir una
nada
cuenta y empezar a gestionar.
Nada que ver.
Hoy es impensado, o sea, parece lógico. Y no estoy hablando hace 25 años o 30 años. Estoy hablando en una época donde ya existían redes sociales, donde ya existía muchísima capacidad, pero la transformación que vivimos fue gigante.
¿Era un desfasaje de Argentina eso o era medio que todavía en la región estaba como todo muy atrasado, ¿sabes?
Había mucho componente argentina.
Mira.
Había mucho componente, ¿por qué? A ver, el mercado de capitales tuvo su apogeo en Argentina en los 90 y a mí me pasa, yo hoy trabajo con mucha gente que estuvo en los 90, no conozco una sola persona, independientemente del rol que hayan ocupado, toda persona que tuvo mercado de capitales en los 90 tiene un departamento en Punta del Este.
Olvídate.
Ese es como el...
Mi sueño, me esquivó esa época, pero olvídate. Pero
el estándar, yo siempre decía, industria correcta, tiempo incorrecto.
Exactamente.
Pero de ahí, y el que no lo tiene es porque no quiere, no porque no pueda. Pero claro, fue el apogeo total, fue un crecimiento. Después empezó un proceso donde hubo mucha destrucción por ahí de valor de lo que es el mercado de capitales. Después desaparecieron los fondos, las AFJP.
Claro.
Pasamos un modelo donde el único posicionista long pasó a ser uno demasiado grande como para moverse.
Y con plata chica.
Y empezamos un modelo...
En portafolios, digo, ¿no?
Claro, y nos fuimos un modelo de pocas personas haciendo esto.
Lógico.
Y cambió mucho la dinámica y se achicó el mercado. Y es una estructura. Ser mercado de capital es un negocio muy capital intensivo en términos de costo fijo e inversión.
¿Podés contar un poco cómo se diagraman las unidades de negocio Bima como empresa? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus unidades de negocio? ¿Cómo factura?
Espectacular. Bueno, Bima básicamente es... punto de encuentro. O sea, eso se mantiene. Lo tenía el Merval, lo sigue teniendo. Lo que cambió es el cómo. Era el mismo recinto donde se juntaba la gente. Bueno, lo mismo, nada más que ahora es electrónico. Y nosotros, básicamente, proveemos todas esas plataformas. Hoy Bima provee plataforma de negociación, que es a donde se arma el libro de órdenes con compras y ventas. Después proveemos todo el proceso posterior a que se encuentra en oferta-demanda y se genera una operación. Bueno, ahí nosotros nos hacemos cargo del registro de esa operación, nos hacemos cargo de generar la posición pendiente de liquidación, 2 días después, en general cuando se negocia plazo estándar, por ahora o hasta mayo. Después somos los que liquidamos esa operación, pero en el mientras tanto, y esa posición está viva, somos los que garantizamos que esa operación se va a liquidar. O sea, lo que te permite entrar y comprar con tranquilidad de que no importa quién esté del otro lado, vos igualmente vas a recibir lo que compraste, aunque el precio suba 50%, que ojalá pasen esas cosas más seguido, es que Bima toma un rol que se llama contraparte central. Es decir, es el que absorbe el riesgo contraparte de todo el ecosistema, permitiendo que esto fluya y que no tenga que uno a uno ir dándose líneas de crédito.
Para el que no sabe, muy brevemente, cuando uno va y compra una acción, no es que dice, che, le estoy comprando la acción a Santi. No, ni
Santi,
siquiera.
No.
Ves una, hasta ahora ni siquiera se ve más la contraparte, ¿no? En muchos casos. No sabes a quién le compra. Y hasta hay mercados donde son pesos, donde la gente se... coloca y toma plata prestada y ni siquiera se sabe y no te importa quién está atrás, porque en realidad quienes están atrás...
Es Bima. Es Bima en su rol de contraparte central.
Me gustó la publicidad.
Te hago una pregunta ahí respecto de quizás gente que quiere arrancar a invertir y no sabe, pero llegan muchas propuestas, viste, de, che, invertí la plata conmigo, que te doy tal rendimiento. ¿En Bima puedo encontrar quiénes son los, digamos, los que están autorizados para operar?
Muy buena pregunta, sí. Porque... Y déjame, te termino un chiquitín ahí. Hay dos cosas que agregan mucho valor de seguridad a este proceso, que creo que es lo más importante a la hora de invertir. O sea, estás volcando tal vez los ahorros de tu vida. Primero, nosotros garantizamos, no importa quién esté del otro lado, nosotros nos vamos a ocupar de ir a ejecutar una posición, garantido lo que haga falta, si es que del otro lado no se cubrió la posición que tenía que cubrirse de liquidación. Nosotros liquidamos y movemos todos los pesos, títulos, etcétera, y nosotros también te custodiamos, que significa tenemos caja de valores, que es donde cada persona que quiere invertir abre una cuenta y la cuenta está a su nombre y los activos que están ahí atrás están a su nombre, independientemente de cuál sea el agente de bolsa que elija, con lo cual tiene acceso directo y tiene información todo el tiempo y todos los días de sus tenencias y de si se mueven, y puede conocer perfectamente los movimientos.
Y si le pasa a alguna sociedad de bolsa, no hay ningún problema porque están los títulos, hablo de saldos líquidos, eso es importante que vas a aclarar, los títulos están depositados en Caja de Valores.
Claro, Caja de Valores toma el rol de ser la depositaria central del país, es decir, que es el depósito o la custodia de todos los títulos, bonos, acciones, fideicomisos, todo eso queda guardado y custodiado en Caja de Valores, e independientemente de lo que le pueda llegar a pasar a la sociedad de bolsa, eso está custodiado bajo nombre de la persona que abrió la cuenta. Y ahí es importante también que no es solo que está custodiado, sino que hay un listado de agentes miembros de BIMA que son los que pueden ofrecer este servicio de acceso a BIMA, que son los agentes de bolsa, y es más, ingresando en la página de BIMA se puede acceder específicamente al listado de todos los agentes miembros autorizados por CNB que pasan por procesos de auditoría, auditorías de la Comisión Nacional de Valores, auditorías propias nuestras. Nosotros, más allá de que no tenemos un poder de policía, entendemos que lo reputacional y estar encima del control de lo que pasa dentro del mercado, no control por controlar en sí mismo, sino para salvaguardar que siempre estén cuidados los intereses de los inversores. Tenemos un equipo grande de auditoría que está permanentemente revisando todo lo que pasa y trabajando también sobre el análisis, de, si bien son 250 agentes, sobre el análisis de cómo está calzado exactamente los activos que tiene cada agente, que son estos pesos líquidos, y los pasivos, que es lo que le entregaron los clientes, y que eso esté bien cuidado. Entonces hay procesos continuos de revisión.
En definitiva, BIMA como negocio custodia, liquida y permite, es como si fuese quiero comprar fruta del mercado central, bueno, quiero comprar acciones.
Permite la negociación.
Que en eso compiten contra otros mercados, mismos argentinos, que no los vamos a nombrar.
Podés, no hay problema. No,
pero mismos mercados argentinos y mercados mundiales. Capaz, una pregunta también para meterlo con economía real. ¿Por qué el, y vamos a futuro, ¿sí? ¿Por qué el mercado de capitales es importante para las empresas? ¿Por qué le importa al señor Lacha el mercado de capitales y el buen funcionamiento de este?
Te lo voy a contestar de dos maneras.
Vamos.
Hay una primera que no es una respuesta directa a lo que estás diciendo, pero es un dato que creo que vale la pena contemplar. No estoy marcando ni causalidad ni una relación de consecuencia. Es una correlación. Y que creo que vale la pena tener en cuenta porque para mí hay retroalimentación. No existe país del mundo desarrollado que no tenga un mercado de capitales desarrollado. Dato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día, mercado de capitales, yo siempre me gusta explicarlo, que es el sistema nervioso de la economía. Es el que permite trasladar impulsos de un lado al otro y aparte trasladar flujos. Entonces, nosotros decimos desde BIMA, nuestro leitmotiv, nuestra razón de ser es transformamos inversión en trabajo y desarrollo. Hay un paso atrás que es transformamos ahorro en inversión. Y esa inversión tiene que ir a parar a las empresas que necesitan financiamiento para poder producir, para poder crecer y para poder generar más trabajo y que eso haga que el país crezca. Ahora, ¿hay una relación de consecuencia directa? No, son cosas que se van retroalimentando. Obviamente necesitas un contexto, ni siquiera te voy a decir macroeconómico, necesitas un marco jurídico que te dé el amparo para que las empresas quieran invertir, para que las empresas quieran generar más trabajo, porque es como decían recién, básicamente ser un empresario en Argentina y montar una empresa y dar trabajo y habilitar este esquema productivo es una actividad cuasi suicida para muchas personas y si no es cuasi suicida, por lo menos es algo muy difícil de lograr porque es un balance constante de tantas variables. Que decís, ¿en qué momento se me caen los platitos?
Lo quiero traer a la chave un segundo. Pero, ¿cómo lo ves vos de que te toca hablar con varios empresarios y qué sé yo? Porque yo a mí me toca hablar con muchos amigos y de repente, del lado inversor, solamente de inversor, es, che, se le está facilitando mucho. La verdad que el acceso a distintas, a Lix o lo que fuera, estas nuevas plataformas, se hace mucho más fácil para el que invierte. Mi pregunta es, pasando a descontar un cheque, ¿también está haciéndose tanto más fácil o es una práctica de no?
Está haciéndose más fácil lo que estoy viendo y es parte de la pregunta, pues yo de alguna manera lo estoy viendo, es como un desempolvar de carpetas. Como que gente está diciendo, che loco, ahora la cosa va por acá.
Claro.
Por acá, de hablar con colegas, de hablar con gente, che, vamos a empezar a financiarnos en el mercado de capitales, cómo es una SGR, las preguntas, es como... Vos lo dijiste bien, en los 90 fue fuerte, en algún momentito de estas dos décadas también, porque estaban obligadas las por los seguros, no sé qué digamos pasaba, que la tasa era muy baja.
El inciso K.
Estaba bárbaro.
Tasa cero, una locura.
Bueno, ahí vimos un cero por ahí, no sé. Sí. Pero el punto es que después se cerraron, a nadie más se le ocurrió pasar por Reconquista y Cangallo, ¿no? Buen gorila no nombra.
Esperando eso.
No. Pero el punto es, ¿vos notás ese reverdecer? ¿Vos notás que Para mí es central que haya un buen mercado de capitales de fácil acceso, no solo a empresas, sino al pequeñito ahorro de los muchachos nuestros. O sea, del obrero, del pequeño empresario, del pequeño comerciante. Porque eso después es lo que te exige una buena macro.
Claro. Déjame darte un mini contexto, buena noticia y dato. Dale. Mini contexto, vos decías, hay varios mercados, es verdad, tenemos muchas estructuras de costo fijo que cuando bajan los negocios, nos llevó a nosotros, los que manejábamos la empresa, a decir, tengo toda esta estructura de costo fijo que si la quiero modernizar es muy caro, y caro es, tengo poco negocio, ¿para qué lo voy a hacer? Es verdad, somos muchos mercados y probablemente en algún punto nos tengamos que sentar y decir, juntémonos, porque hay economía de escala en este tipo de negocio. Ahora, nosotros en algún momento dijimos, todos los países más o menos grandes del mundo, Brasil es un gran ejemplo, fueron un esquema de ir integrándose. Bueno, nosotros queremos estar a la cabeza de eso, vamos a invertir, aunque hoy el negocio no esté dando. Invertir en tecnología. Y nos metimos y empezamos a meter. Y lo que tiene de bueno es que tuviste un montón de... Justo el otro día hablaba con gente que hoy está en el gobierno y me decían... No hay valor agregado en estas olas de entrada al mercado porque cuando desaparece el incentivo se van. Es, y yo le decía, ¿cuáles? La ola de las LEVAC, las olas de los... El contado con liqui, de MEP, de los saldos rentados en wallets a través de fondos money market. La verdad es que lo lindo que tiene, y esto es bien micro, es... Vos podés tener un mercado que tiene oferta y demanda, pero podés tener barreras y restricciones a la entrada. Y eso en general es lo que te rompe la microestructura. Claro. Y lo mejor que podés hacer, y en mercado de capital específicamente, es en eliminar fricciones. Hoy, por ejemplo, Mercado Pago está avanzando específicamente en darle acceso a una base de 12 millones de argentinos a dólar MEP. Y decís, che... ¿Es el negocio más interesante, más importante o es la manera de invertir? No, pero eliminaste fricciones. ¿Entendés? A partir de un día van a haber 12 mil dólares. Y no es solo Mercado Pago, están todas las wallets haciendo esto. O sea, hay unos que empezaron antes y están. Cada vez hay más millones que llegaron. Y ahí te tiro datos. Vos me decís, ¿está pasando? Bueno, cada una de estas barreras dejaron un primer ingreso, un primer interés y dejaron gente lista para poder operar. El año pasado, que fue un año macro feo, jodido, digamos, no fue un año donde decís la macro fue fiesta y por eso todo el mundo debería haber entrado, fue un año en el que nosotros tuvimos más de 1.400.000 cuentas nuevas abiertas en la custodia. Sí. Fue un año donde 2.200.000 personas, o en verdad para ser más específico, fueron 2.200.000 cuentas tuvieron actividad en el mercado. Solo octubre, renta fija, tuvimos 885.000 personas operando. En octubre, 885.000 personas. Somos un país de, ¿qué? 47, 48 millones de argentinos. Sí. Donde tenés una tasa de pobreza muy alta y también tenés una tasa de no regularidad de ingresos, si creo, o ingresos que no están en blanco, que es un requisito para entrar al mercado de capitales, alto. Y así todo, tenemos números que son... más que alentadores, y lo vemos, hay formas operativas como hablabas vos, la caución que te permite tomar o colocar, y cada vez hay más gente. En enero de este año, sin tener demasiados estímulos, el año pasado en octubre podemos decir que las elecciones fueron un estímulo a que más gente opere, renta variable, con una ponderación bastante similar entre CEDEAR y acciones argentinas, tuvimos 550.000 personas distintas operando. Eso no lo veíamos.
Claro.
El año pasado tuvimos nuestro récord de operaciones en 705.000 operaciones en un día. Y un día son 6 horas de negociación. Arrancamos el año con 210, 220.000 operaciones como récord. Cuando yo entré al Merval, el último récord había sido el día después de las PASO en las que ganó Macri, claro, que habíamos tenido un récord de 30.000 operaciones y 45.000 ofertas. Hoy tenemos 7.300.000 ofertas en un día. Y es un cambio de paradigma porque es mucha más gente llegando y es más acceso. Después, cuando se alinean los planetas, creo que hay espacio para que cada vez más gente participe.
Y hasta te da caja también para poder invertir y llevarlo a otro nivel. Hoy creo que tiene un desafío muy grande BIMA para adelante en general, que es, primero, la apertura de los mercados y que cada vez es más fácil invertir en mercados de otros países. Y segundo, el mundo cripto. ¿Cómo adaptaron el sistema blockchain? ¿Están investigando en eso? ¿Hay algo de idea de invertir en eso para adelante en lo que es mercado tradicional sería?
Me encanta la pregunta. Y está bueno porque hay un montón de ejemplos. Yo creo que... Y esta es mi visión, específicamente desde el rol que me toca a mí en la compañía. Si hay algo que a mí, Gonzalo, a la cabeza de Bima, me enseñó el mundo cripto, es que el rol de exchange, de negociación, se está volviendo casi que un commodity. Hoy cualquiera te ofrece un servicio de macheo de ofertas, ¿sí? Después de hacerlo a gran escala, mínima latencia, con estándares de seguridad, es más caro o más complejo. Pero el verdadero valor está un poco en la segregación de funciones y en que vos tenés un lugar donde ves que está custodiado y está seguro y nadie está apalancándose en tu posición, tenés separación de funciones, el broker es otro, entonces hay controles por oposición, ahí hay mucho valor. Ahora, ¿quién nos enseñó a nosotros? Primero, nos metimos en varios proyectos de blockchain hace como 3-4 años y buscamos formas difíciles de resolver problemas fáciles. Eso es el típico caso de error que cometimos muchos, claro, en términos de tecnología, en querer implementar una tecnología sin entender cuál era la entrega de valor específica o el valor que queríamos construir usando blockchain, porque ¿cómo no vamos a estar usando blockchain? Y pasa, y hola, hoy, ¿sabes la cantidad de empresas que yo escucho? No, estamos haciendo tal cosa con inteligencia artificial. Pero eso no necesita inteligencia artificial, claro, lo resolvé con un buen índice.
Claro.
Bueno, pero hay que hacerlo. Bueno, hay un poco.
Creo que en ciberseguridad se estaba empezando a usar mucho el tema de blockchain, ¿no? De bancos y demás.
Hay algo, la realidad es que implementar para ciberseguridad blockchain y usarlo bien y estar bien securitizado es complejo.
Es complejo.
O sea, okay, si lo lográs, es espectacular, pero es complejo. Nosotros empezamos con algunas cosas, después dimos un poquito de marcha atrás. Y nos pusimos a pensar muy firme, ¿qué podemos hacer que realmente genere valor? Y lo que realmente estamos convencidos es que hay un rol que nadie está ocupando y es la custodia. Y es algo que nosotros sabemos hacer. Y aparte de que lo sabemos hacer, lo más valioso que tiene es que hay un cliente que nadie atiende en el mundo cripto. Y es el institucional, el regulado, el que tiene que tener las cosas en un lugar donde se puede sentar a hablar con, no sé, un banco, una compañía de seguro, una empresa grande. Tiene que explicar por qué lo tiene ahí y no lo tiene en una cold wallet de una empresa que desconoces mucho cuál es el origen, fondo, regulación, etc. Hay un público que quiere regulación y ahí es donde creo que nosotros tenemos un valor para agregar. Así que tenemos algunas cositas en esa línea.
Gonza, te vamos a volver a invitar porque nos estamos quedando corto de tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas venido.
Placer, gracias a ustedes.
Vamos a volverte a invitar, ojalá aceptes de nuevo, porque yo me quedé con varias, sobre todo que, bueno, esto es un avance permanente, ¿no? De lo que va pasando con el mercado, así
totalmente,
que vamos a traer nuevos temas hacia adelante, así que muchas gracias.
No, por favor, un placer.
Última pregunta, sin inside information, más que nada, el otro día estábamos mirando un balance, esto lo vi con Juan José Vázquez, hoy Bima vale el doble de lo que tiene de caja o en activos financieros tipo T-bills. Me pareció muy loco y digo, ¿qué es lo que no está viendo el mercado para adelante para convalidar esos precios que, para pensar de una manera, son bajos? O sea, vale literalmente el doble de lo que tiene en dólares, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que no está viendo el mercado? Y ¿compramos o vendemos Bima? ¿Qué hacemos?
Bueno. Vamos, te lo contesto una chiquitita que creo que la tengo que decir. ¿Qué es lo que no está viendo el mercado? Que Zuko Senior es director de Bima.
Claro. O sea,
si lo vieran, creo que la historia sería otra. Segundo tema que no están viendo, y esto es algo que a mí me gusta marcar mucho, no están viendo Bima. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuánta gente que ustedes conocen saben lo que es Bima?
Yo uso mucho Bima Data, te lo tengo que decir. Lo uso todo el tiempo.
¿Bien?
Muy bueno el cambio de bolsa. Muy
bueno. Bien. Bueno, no todo el mundo lo bancó tanto, pero
era gratis.
Pero, a ver, creo que hay un tema, no voy a decir un first mover advantage, pero hay una suerte de espacio de oportunidad para un early adopter. Revisen los resultados trimestrales del año pasado, que fueron muy buenos, los que están publicados. Y revisen la reacción del mercado a esos balances. Yo no creo que haya sido un tema de que estaban esperando exactamente lo que pasó y por eso se movió poco la acción. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que no hay tanta gente viendo Bima porque no lo conocen. Y creo que hay un espacio de oportunidad de esa perspectiva que haya más gente viéndolo, siguiéndolo y entendiendo. Porque eso naturalmente aumenta la demanda, porque creo que es una empresa buena, sana, con mucho capital, con una estructura súper sensata en términos de gestión del capital que tenemos, de márgenes, con buen crecimiento. una empresa que en 4 años de macro mala creció. Y en 4 años donde, a mí me acuerdo, en algún momento me dijeron, olvídate, no va a crecer la renta variable, lo que más creció fue la renta variable. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo todavía por crecer, solamente copiando pares regionales. Vos agarrás y ves, mercados de la región tienen mucho más tamaño, y nosotros lo que venimos haciendo es tomar lo que funcionó en otros lados. Y eso nos está funcionando y nos está funcionando muy bien. Así que, si querés, ese es un poquito el technical. Y el fundamental va un poco por lo que vos decís. Si empezás a ver cuál es nuestro enterprise value y cuántos años de revenue necesito, te vas a dar cuenta, y compáralo si querés con otros comparables de la región, te vas a dar cuenta que hay una oportunidad que mucha gente no está viendo. Yo no le debería dar guidance, pero me decís compro, vendo, para mí es un compro definitivo.
Lo bueno es que en este programa van a poder ver otra cosa muy importante, lo que voy a decir, que es el management, porque vamos a traer a los directores, CEOs y demás a que nos cuenten el negocio, así que es bueno saberlo de primera mano. Así que Gonzalo, de nuevo, muchísimas gracias por estar.
Muchísimas gracias a ustedes.
Tus redes, si sos activo en redes, las puedes dejar también.
Tengo 2 nenas chiquitas, así que no tengo posibilidad de actividad en redes. Mi mujer no me lo permite. Pero sí, es G. Pascual Merlo en todos lados.
G. Pascual Merlo, listo.
Pero síganlo a Zuko, que es un buen embajador. Muy bien.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Vamos a ir cerrando porque ya nos estamos pasando. Lacha, te quiero dejar una pregunta que a mí me da vueltas en la cabeza en el último tiempo. Uno de los impuestos que más cayó de recaudación del Estado Nacional es el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Se está recortando gasto de capital en provincias y transferencias discrecionales y demás. Las provincias van a empezar a tener un resultado fiscal peor. ¿Te van a subir los impuestos provinciales haciendo peor eso que veníamos haciendo del micro mundo?
Ya está el sub y baja activo. Es decir, todo lo que se cortó de emisión monetaria claramente se está trasladando a impuestos provinciales y municipales.
Ya empezaron a subir.
Ya empezaron a subir. Hoy tenés un adelanto de... estuve posteando, volvé medio Evo, que te perdonamos.
¿De qué era?
El medio Evo.
¿Pero qué era? Contala,
es una oferta.
Cortito.
No, Kicillof, en Provincia de Buenos Aires, pidiendo un anticipo a 128 empresas. Esta es la típica de siempre. 128 empresas hoy, cuando no alcance la guita, van a 230, después terminamos los...
¿Anticipo de qué era esto? ¿De ingresos brutos? De ingresos brutos.
Puede pedir hasta, creo que son 4 meses del pago habitual, a pagar al 8 de marzo, ahora, pasado mañana. Con lo cual, ahí te das cuenta que empezó la voracidad. Empezó primero en los MUNI, cobrando las tasas a la NAFTA.
Las tasas, claro.
El caso más paradigmático es Pehuajó, que le empezó a cobrar, yo lo llamo el impuesto al dólar, ¿no? Porque es un impuesto de 2 litros de gasoil premium, porque antes parte era gasoil común. Son tan ratas, tan lauchones, que lo mandaron al premium. Viste, con 2 caramelos de la ESO. 2 litros por hectárea de aplicación de producto. Hago este gesto porque es, viste, el aparato ese largo que aplica un fertilizante o lo que sea. Que es un impuesto al dólar, porque realmente lo que está generando es que no apliques producto, con lo cual tengas menos dólares.
Correcto.
Un delirio, pero total, ¿viste? O sea,
correcto.
Un impuesto pero plenamente a la exportación. Es casi una retención en términos conceptuales. Se está peleando, están las rurales, yo estoy bastante haciendo medio quilombo con eso, porque, aparte de un tema no menor, que son impuestos municipales, porque la tasa tiene que tener una contraprestación. Y el valor de la tasa tiene que ser igual al costo marginal de la prestación. ¿Qué está contraprestando el tipo? ¿Está cuidando la vida? ¿Qué está haciendo? Entonces, no tiene una cosa objetiva. Y así empezó Azul. O sea, todos los municipios están muy zarpados en materia de tasas municipales, que es claramente la guita que nos va por
ahí. La más conocida es la de seguridad y higiene, ¿no? La que más recauda, quiero decir.
Seguridad y higiene, los permisos, los inmobiliarios, esos aumentaron. Provincia de Buenos Aires clavó 300% en el inmobiliario.
Claro, por eso.
La verdad que tiene una suerte bárbara.
Digo, pero es algo que se puede empezar a trasladar si es que no quiere hacer un ajuste. Digamos.
Es que no tengas ninguna duda que el ajuste va a ser por ese lado.
Va a aparecer
y
ahí.
Acuérdate que Chubut sube ingresos brutos, pero
de acá
pero paga 2 pesos.
Ahora te voy a dar un dato de Chubut. ¿Sabés que no está mal Chubut financieramente a lo largo del año? Está con un problema de caja ahora, muy grosero, y por todo lo que estamos viendo y demás. Pero no es que es una provincia que está complicada financieramente. Después vas más al norte y sabés que hay una complicación mayor.
Permitime una cosita. Yo creo que la Argentina hace potenciación del problema. El problema, viste, problema por problema es problema al cuadrado.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero vos pensás que casi caemos en una sedición con corte de energía, faltaba Putin cortando los gasoductos. Por un mes de Cristiano Ronaldo. Claro. O sea, si le mangueamos un salario de un mes, flaco el aguinaldo, Cristiano, está. De onda, ¿viste?
No frenamos,
o
sea,
nada. Dame la mitad julio y la mitad diciembre y arreglamos de alguna manera. Es muy impresionante el grado de espiole.
Claro.
Y la gente se habló, oh, cómo suben mañana los mercados, cómo bajan. Pará, flaco, es un mes de sueldo, es un sueldo de un chango. Realmente muy gratuito, pero sí se viene una voracidad fiscal a nivel provincial, bueno, municipal, muy fuerte, que para mí es la madre de las batallas. Porque, a ver, para una pyme o para cualquiera, los impuestos son todos uno. Si se lleva nación, ya, provincia, municipio.
Es lo mismo, dentro del costo, digamos. Sí, por eso.
Y yo tengo mucho temor que se haga una buena reforma. Seguramente se va a hacer una buena reforma a nivel nacional, no tengo ninguna duda, más temprano que tarde, pero que sea más que compensada por provincia y municipio.
¿Vas a aceptar cuasimonedas cuando te vayan a pagar tu producto?
Un día te voy a contar la historia de cómo se aceptaron las cuasimonedas en
excelente, en mi gremio. Me encanta. Es guardémosla.
Es muy interesante.
¿Semana que viene?
Dale, es muy interesante.
Me encanta, sí, me encanta. Bueno, chicos, vamos cerrando. Gracias por este primer programa. Gracias, Gonzalo, de nuevo, que te quedaste ahí un ratito más para escucharnos. Obviamente, Alan, que ya vamos a empezar. Seguimos hacia adelante. Y Lacha, que estuvo acá. Quizás Claudito viene para el programa que viene.
Alguna lo vamos a traer.
Lo vamos a traer, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo gigante y nos vemos la semana que viene.
El Inversor. Santiago Bulat. Mirá El Inversor en twitch.tv/neuramedia.